Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos cuando ya sobrepasa exactamente 22 minutos de las 10 de la mañana. Un saludo cordial en nombre de todo el equipo de esta casa, emisora decana de la isla Fuerteventura, Radio Sintonía, cumpliendo ya su 30 aniversario en las ondas de Fuerteventura y Canarias. Como cada lunes nos reunimos en torno a nuestra mesa, en nuestro programa Análisis, y lógicamente con nuestros invitados de cada semana. Doctor Aurito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿La semana bien?
Un poquito fresquito, pero bueno.
Sí, bueno. Bien. Y ahora baja el tiempo.
¿Eh?
Que ha bajado la
temperatura. Ah, ya, digo, fresquito por la mañana, que las blanduras estas que...
Sí, ya empezó el verano.
Bueno, el verano...
Climatológicamente ya empezó. Astronómicamente no.
Ya, no. Sí, pero qué bueno, que empezó, pero ¿empezó dónde? En Sevilla, porque aquí no...
No, digo que
aquí empezó no han llegado todavía.
La estación
todavía
climatológicamente del verano ya arrancó ayer.
Sí, pero que donde empezó es en Sevilla.
Y dice está que está por ahí. Frío. Está pasando frío, le duelen los huesos, dice.
No, yo no, esto, ¿no? Hombre, yo pues me levanto temprano, sí, todas las mañanas y estoy ahí en...
Va a ser eso.
En primero de mayo y ahí se coge fresquito, ¿no? Pero... Y además están las blanduras estas.
Sí.
Yo creo que en estos temas me entiende más Claudio que ustedes. Ustedes sí, parece que están...
Pues llevaste la contraria.
Se abrigaron más,
Claudio que nosotros. Ah, gracias.
Porque
Tero.
Claudio es de un...
Gracias, Tero, por ponerme a la altura de edad de José. Yo.
No, lo digo por la edad. Lo un digo
detalle
por,
está animado. El próximo lunes
lo digo por... las temperaturas que se soportan, pues por ejemplo,
no sé,
Villaverde. Ya verás después a mediodía. A mediodía habla con Claudio.
Yo como... Yo
a ver
como
si te dice que había el mismo fresco que ahora.
Como siempre estoy con el aire y mira cómo me tienen aquí asado.
Ya.
Me tienen asado. Don José Yuarma, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, aquí estamos. Cuando estamos aquí estamos bien, o sea que fantásticamente.
Ajá.
Y si nos acompaña el jefe de la mesa, pues mejor todavía.
El jefe de la mesa ya no queda ya jefe.
Algo quedará.
Muy bien, pues hoy nos acompaña en nuestros estudios. Bueno, ya le han quitado un cargo ayer. O sea, ya desde ayer no, ha dejado de ser secretario general del partido. Bueno, desde ayer realmente no, porque todo ahí si se remonta a la gestora
de
y demás.
Dejé de ser, buenos
hace,
días.
Hace
dejé,
tiempo, dejé buenos días. Claudio Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Tero, Josecho y los oyentes.
En esta legislatura, siempre puede pasar de todo, pero sigue siendo, en este caso, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura, y lo que nadie le va a quitar nunca, y menos por la política, es la amistad de esta mesa, ¿no? Y el respeto que se le tiene a la persona, que siempre
eso
tiene más peso que cualquier otro cargo político.
Eso, por supuesto, los años que uno lleve, y aparte de no llevar esto, pues que nos conocemos a gente, pues, unos de más con más tiempo, otros menos, como Atero, que, bueno, desde la época que repartía alguna que otra patada en el centro de la defensa y demás, y todos nos conocemos, y bueno, y eso yo creo que es lo importante que se quede. Y al hilo de lo que decía Atero, ahí tengo un amigo siempre que hablo cuando habla del tiempo, dice, está fresquito, sí, porque es de hoy, dice, porque es de hoy.
Sí, no,
y por lo que decía Arturo también, luego a mediodía yo les puedo contar que en Villaverde igual estamos en 25, 26 grados, sí, sí. Ahora el fresquito, pero desde que desaparece la blandura, como dice Tero, pues calienta un poco el día. Pero bueno, aquí estamos presto y dispuesto a lo que haga falta.
Ayer en Cataluña, en Barcelona concretamente, en el campeonato de, bueno, en el premio... En España de Fórmula 1, que estuvo además flipante ayer, hace años que no vi un Alonso como el que vi ayer, pero 45 grados el asfalto. O sea, se comía las ruedas de la Fórmula 1 de una forma bárbara. ¿Cómo se puede la gente allí aguantando aquello, con igual que aguantaba una sombrilla, y con 30 y pico grados, cerca de 40 grados, viendo, pero miles y miles de personas viendo la Fórmula 1? Impresionante, ¿no?
Sí, no, y aparte está el tiempo muy anticiclónico en lo que es la península ibérica, y les viene una gorda. O sea, viene el verano antes del verano, y además muy potente, temperaturas por encima de los, pues como dices, 40, 45 grados, ¿no? Bueno, lo comentaba ahora un compañero en la puerta que estaba en Toledo el fin de semana, y un calor terrorífico también. No es lo mismo aquí, ¿no? Aquí estamos en otra dimensión, y a partir de mañana también empezará a subir
los climatólogos,
el alisio que nos hacen.
Los climatólogos ayer lo estaban repitiendo en los distintos telediarios, los que hablaban, estaban adelantando ya que el verano se adelanta 10 días uh-huh. y después retrocede 10 días. Termina después, más tarde, 10 sí, días.
Fíjense
también,
que en medio de todo ese
temperatura. Pero eso ya anual.
Pero aquí es al contrario.
En medio de todas esas temperaturas altas que teníamos ayer en toda la península, había un punto ahí, León, que llevaba todo el fin de semana con una tormenta bestial.
Sí, pero las tormentas de verano.
Sí, pero vamos, oh, la tormenta con viento y con todo es bestial sí, en sí, León.
Los tiempos yo creo que van cambiando. Nosotros que somos ahí de un pueblo que nos gusta la mar, nos gusta pescar y demás, siempre pues decían los mayores, nuestros padres y todo. Bueno, llega ahora después de agosto, llega las calmas de septiembre, las calmas de septiembre. Ya las calmas ya se van pasando a octubre. Sí, sí, ya la mar se va a quedar buena. Octubre, es decir, ahora la fecha que estamos, para conseguir la mar buena decentemente 3-4 días, te tienes que ir ya a septiembre, algún día de agosto, julio, pero ya esta brisa siempre Alicia que tiene. Pero ya las calmas se van casi a octubre, noviembre, correcto. Mejores tiempos que en septiembre, que eran tiempos buenos, las mareas grandes y demás. También se va o retrasando o no sé, pero es así.
Se va adelantando por un lado y después sí. Se va atrasando, lo que es el verano. Según los climatólogos.
Y hablando de temperatura, ¿cómo se nota la temperatura en el Cabildo y sobre Fuerteventura, Claudio?
Bueno, la temperatura en el Cabildo yo creo que ahí es verano todo el año, porque siempre está la cosa bastante calentita entre los socios de gobierno, aunque bueno, también es cierto que los dos saben perfectamente que se tienen que aguantar y se tienen que lidiar para llegar a final de legislatura, pero sí es cierto que la conexión, la coordinación y el diálogo y ese pacto no, yo que no hace falta repetir lo que llevo bastantes años por esos despachos del Cabildo, pues ya no veo lo que veía antes, ¿no? Esas reuniones entre los dos grupos, yo recuerdo perfectamente, ya no la época de Herrera, sino la época incluso de Mario, con sus críticas que siempre le he hecho por como le digo, con confianza por lo ruin que es a veces. Pero le veía ese trabajo de conexión.
Mario Ruin, no.
Ruinito, con cariño. Le veía en esas reuniones, en los despachos, con consejeros y demás y tal, y eso lo ves muy poco ahora. Yo ayer decía en mi intervención de la ponencia del Congreso que bueno, que ellos entran por unos por una puerta, otros por otra, y salen por una y salen por la otra, ¿no? Y hay esa cuestión que no hay ese trabajo conjunto, y eso luego, pues, lo vamos notando. Ya no llevamos 2 meses, ya llevamos 2 años, y nos gustaría que, bueno, aparte que no han hecho el debate, digamos, de la isla, que se suele hacer en el pleno del Cabildo, no han hecho ninguno, nos gustaría que nos pusieran sobre la mesa, pues mira, estos 2 años hemos tenido estos logros, aparte de fotografías, estar en actos, estar en actos, pero relevancia para la isla de Fuerteventura en ninguna, y podemos empezar a enumerar un montón de cuestiones. Entonces yo creo que, bueno, ha sido una legislatura que está siendo bastante pobre en resultados, en gestión, y sobre todo que se están dedicando mucho más a desviar la atención, a meterse, sobre todo Coalición Canaria, con los consejeros del Partido Popular del Gobierno de Canarias, para desviar la atención de hacer sus deberes propios de aquellas cuestiones que le competen al Cabildo y que el Cabildo es el que tiene que sacarlas adelante. Hablemos de transporte, hablemos del tema del agua, que se ha ido mejorando, pero que tampoco ha sido esta legislatura, sino un trabajo que venía planificado desde que empezó Blas Acosta y Sergio Lloré en el 19. El tema de vivienda y el tema sobre todo de planeamiento. Lo de planeamiento, es decir, protestamos, nos quejamos, decimos que nos quieren maltratar la isla, pero bueno, si tú no tienes unas herramientas donde digas, mira, no, la isla está planificada de esta manera y esta es la isla que queremos en un futuro y esto es el reglamento o los planes que permiten o no permiten realizar cualquier cuestión en la Fuerteventura. Es decir, si todas esas cuestiones no las hace, entonces todo lo demás es lanzar un poquito de demagogia, cinismo, echar la culpa a los demás y seguir pasando tiempo para estar 4 años más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si el Cabildo pues tiene mucho dinero para repartir en subvenciones, planes de empleo y demás, pero realmente los temas importantes de la isla, y ya no lo decimos nosotros, lo dicen entre ellos mismos, no salen, ¿no? Y por lo que me preguntaste al principio, bueno, las diferencias entre ellos son bastante notables, pero bueno, van a aguantar hasta final de legislatura porque, como digo, no se quieren, pero se necesitan.
Tenorito.
Pues debe ser Claudio que lo lleva muy bajito porque o que nosotros no nos enteramos, que tenemos los oídos sordos, ¿no? Pero tú hablas con, o bien con unos del equipo del PSOE o con unos del equipo de coalición y bueno, una balsa, ¿no? Una balsa. Pero bueno, ustedes que están ahí dentro son los que mejor verán lo que está ocurriendo o lo que pueda ocurrir de aquí a que se acabe la legislatura. Yo no sé si hay visos de alguna ruptura.
No lo creo que haya visos de ruptura, porque como digo, se necesitan. Coalición Canaria en su momento pues eligió este pacto para toda la isla. Ellos sabrán y Mario Cabrera sabrá por qué. Porque lo hizo cuando nosotros fuimos bastante leales en el pacto que tuvimos 2 años y siempre lo hemos sido. Pero bueno, ellos consideraron que este pacto quizás les venía mejor por circunstancias. Y el Partido Socialista pues no esperaba gobernar y está gobernando. Por lo tanto, tampoco el Partido Socialista se va a mover. Coalición Canaria, hay que decirlo claramente, siempre juega con la ventaja que es muy difícil que nosotros y el Partido Socialista nos podamos, si no entender, nos puedan permitir. Pues somos Partido Nacional, nos puedan permitir que gobernemos. Pero bueno, que eso hubiera sido, digamos, un arma más para tener, para no poner las cosas tan fáciles, ¿no? Pero nunca ha podido ser.
¿No quedamos en que alguien del PP se fue un poco más allá de donde debería ir a la hora de negociar, de estar negociando y saltar de un...?
Yo, todos los que llevamos unos años en esto, sabemos un poco del tema, sabemos las circunstancias. Coalición Canaria no perdona. Si que tú le hayas quitado la pasarela a 2 alcaldías, pues esas cosas quedan anotadas en la pizarra y bueno, y están los resultados. Aparte de otras consideraciones.
Saben que se, y además se señaló a Fernando Enseñá.
Sí, bueno, puede ser el Fernando Enseñá, pero
pues intentó, pero bueno, negociar otra, ¿no?
Pero si va rebuscando en el fondo de la información, sabías que desde que terminó la noche electoral ya estaba el tema cerrado, porque como digo.
Yo esa versión de Claudio, para mí nueva, lo de las alcaldías. Yo me sonaba más aquello de que alguien susurró al oído de Enseñá. ¿No?
Sí, yo no, no.
Alguien pescó con dos cañas distintas y
dos cañas,
dos tipos de carnadas y primero que pisco lanzaron para arriba.
Como que susurraron los caballos.
Pero que esta experiencia, Santiago, y tú la recuerdas, no es nueva en Fuerteventura con la Asamblea, con Coalición Canaria y con Mario Cabrera ya dirigiendo los destinos del partido. Es que ya lo pasamos en el 2003. Lo recuerdan perfectamente. Gobierno de Canarias, Adán Martín, José Manuel Soria. Y en Fuerteventura, pues Mario Cabrera pactó con Domingo Fuentes del Partido Socialista de vicepresidente, 2003-2007. Es decir, no es la primera vez que se hace un gobierno PP coalición en el gobierno de Canarias y luego que en Fuerteventura se hace otra cosa, ¿no? Porque siempre que parecía que el PP podía despuntar o ir hacia arriba, como cierto que fue, pasó, que en el 2003 sacamos el mejor resultado que hemos tenido en el Cabildo y aparte con un candidato desconocido en aquel momento, que nosotros todos pensamos igual que no era el mejor, pero mira, con Luis Vila al frente sacamos 6 consejeros en el Cabildo, ¿no? Y en esta ocasión, pues también teníamos una candidata que iba al alza, que había dado una imagen de seriedad y de futuro, como era Jessica de León. Pues oye, pues lo mejor es frenar un poco para ver, ¿no? Es mi opinión, ya, por los años que llevo y demás. Y lo como te decía antes, pues el que en su momento le quitásemos la alcaldía de Tuinés o le quitásemos la alcaldía de La Oliva, pues eso no se perdió. Pero bueno, más allá de todo eso que ya pasó, nosotros vamos a seguir haciendo oposición. Estamos preocupados en el sentido por el Cabildo, porque han tenido que entrar en un plan de ajuste, han tenido ahora que modificar montones de partidas presupuestarias. Nos consta que el vicepresidente del Cabildo está muy, muy cabreado porque no tiene prácticamente dinero para invertir, sobre todo en su área, como es el tema de carretera y en los planes insulares de cooperación en Los Picos. Ha tenido que tirar de proyectos que tenía del céntimo verde que se recauda por el puesto de la gasolina en Fuerteventura para ir a nuevos proyectos, como la rotonda del Colegio Villaverde, la travesía de las Ares y algunos otros. Y sobre todo, pues preocupa que hayan tenido ese plan económico por el derroche o para la mala planificación, no por el FEDECAN y por todas estas cuestiones que se están sacando a la manga, sino por la mala planificación del tema. Y también llama muchísimo la atención que acabamos aprobar el presupuesto y lo tiene el pleno, pues esas modificaciones para dar cobertura a las becas que no se habían puesto su totalidad, las subvenciones deportivas y otro tipo de aspectos para complementar necesarios. La mayoría de los importes salen del capítulo de personal. Es decir, si tú en un presupuesto planificas 4 millones de euros para publicidad, propaganda, estudios de trabajo técnico, contratos a otras empresas, y luego lo tienes que quitar, pues no es importante, pero si habían planificado 3 millones y pico para personal y ahora los puedes quitar, pues ¿para qué estaba destinado ese tema, no? Y nosotros decíamos al principio en el presupuesto, oiga, usted tiene 30 millones en todas estas cuestiones de estudios, trabajos técnicos y demás, ponga ahora el dinero a las becas, ponga el dinero a las subvenciones deportivas, ponga todo lo elemental y más necesario. no lo pusieron. ¿Qué está pasando? Retraso en el pago de las becas, retraso ahora en la concesión. Las subvenciones deportivas siempre las hemos abierto todos los consejeros de deporte a finales de febrero, la acaban de abrir en mayo, retraso para conceder las subvenciones a los clubes, con lo que eso conlleva, es decir, mala planificación y mucho gasto, no me gusta la palabra, vamos a decir cuchipanda, pero mucho gasto extra y realmente lo necesario para la isla de Fuerteventura, absolutamente nada. Lo dije antes, vivienda, seguimos con el problema del transporte y otras muchísimas cuestiones, y sobre todo planes insulares de cooperación, esas obras que los ayuntamientos han demandado o tienen entregado el cabildo a hacer, no se ve ninguna obra. Ciudad Deportiva Antigua parada, campo de fútbol está parado, pabellón de Puerto del Rosario que se iba a construir absolutamente no camina, y así tantas obras, y llevan 2 años y pico para los 4 que...
Un señor.
Sí, esto es una pequeña reflexión que hago sobre la capacidad que tienen los diferentes grupos políticos en Fuerteventura para llegar a pactos, ¿no? Hablamos antes de que te lo comentaba, de que efectivamente se intentó desde una vía o de otra y ocurrió lo que ocurrió. También le ocurrió a Claudio Gutiérrez, efectivamente, en la legislatura, la primera de Mario Cabrera, Domingo Fuentes. Pero es que el Partido Popular el Coalición Canaria juega a la centralidad y conoce todos los argumentos para negociar casi con quien quiere, en el momento que quiere. Y en ese sentido el PP pues está arrastrado a seguir, ¿no? Por lo que, en fin, básicamente Coalición Canaria mueve. Y el PSOE igual, en estos tiempos en que los pequeños grupos que habían aparecido han desaparecido. O sea, Podemos ya es historia y toda esta parte a la izquierda es historia. Sí es cierto que los ayuntamientos o las posibles victorias en diferentes ayuntamientos dan otras posibilidades de negociación, ¿no? Y en este sentido, yo veo en la imagen de Esther en el congreso que han tenido estos días pues un refuerzo, ¿no?, de la posición de Jessica de León y de la posición de la ejecutiva saliente, pero a mí me gustaría primero reflexionar sobre esto con el señor Gutiérrez, y ha llegado, por lo menos a mí me ha llegado a la redacción, que se está pensando en un candidato fuerte en Puerto del Rosario, como es el caso de María Saavedra. ¿Qué nos puede decir de esto? Para esa posible negociación, porque sí es verdad que los equilibrios se rompen, ¿no?, en Fuerteventura a través de las instituciones municipales, de cara a los pactos. Ese es mi punto de vista.
Bueno, con respecto a lo primero que decía, cierto es que nosotros siempre estamos, si no abogados, condenados, lo decía antes al principio, más camino de entendernos con Coalición Canaria que, por ejemplo, con el Partido Socialista, por lo que hemos comentado.
Porque yo no recuerdo un pacto con el PSOE, me dirá Santiago, el último fue el pacto del hierro dulce aquel, ¿no?, que sí hubo Domingo González, Fonfín y Domingo Fuente.
No, después hubo también un pacto...
Sí, fue el tripartito.
Fue un pacto en La Oliva también, donde Domingo González con 7 concejales, que yo era concejal también electo, y dimití para que se pudiese hacer la moción de censura, entró Lázaro Reyes, y pactó cuando salió la alcaldía Rosa Fernández con 2 concejales. Rosa
Pero no Fernández,
Cabildo. Sí. Y luego esta última, Esther Hernández, con el PSOE en Tuineje. Siempre estamos destinados un poco... encaminado a siempre los pactos con Coalición Canaria por las dificultades.
Es que el pacto más natural.
Que comentábamos nosotros de que, bueno, pues cada vez que
ha sido siempre
el pacto si más antes era complicado, imagínate ahora que la Dirección Nacional del Partido nos permite a nosotros hacer un pacto con el Partido Socialista en cualquier sitio, ¿verdad? Pero que bueno, que se han dado en otras islas y en otros lugares y tampoco ha ido mal, sí, como se ha dado en La Palma.
Es normal, Claudio, porque fíjate, y nombra La Palma y lo ya directamente señalado, estás hablando de lo que era, esta mañana recordaba yo lo que eran las AIC era algo mucho más allá de PP o de AP en su momento, ¿no? Las AIC venían de la UCD, o sea, pero casi íntegramente. Donde el único que se rompía era en Fuerteventura. Cuando pasa a ser Coalición Canaria, que entra, en el caso de Gran Canaria, entra la ICAN y se sale, lógicamente, porque no tiene su hueco ahí, y de ahí nace Nueva Canaria, pero en el caso de Fuerteventura entra Asamblea Majorera, que no tiene nada que ver con Independiente de Fuerteventura y de Foya con Negrín, que también se incorpora, ¿no? O sea, claro, ahí hay un pacto natural que es, bueno, pues todo lo que tiene hacia...
Claro, pero yo lo digo en el sentido de lo que decía Claudio antes, que la figura de Mario Cabrera, todos conocidos, una persona...
Claro, pero que tiene que ver en esa raíz que estoy comentando.
Pero que mueve la baraja a un lado o a otro en función de, yo creo que lícitamente, por ejemplo, decía usted, Jessica León, una candidata al alza. cambio de tercio.
No, estamos hablando de ilegalidades ni de mucho menos, estamos hablando del juego político, que juegas con,
siempre va a jugar la
que juegas con la certeza de que el chaleco lo tienes tú y que si te caes al agua no te vas a ahogar, ¿no? ¿Entiendes? Pero con respecto a lo que estaba diciendo del cabildo, que era lo más natural siempre, que no lo hemos hecho, nosotros en la pasada legislatura, cuando nosotros pues, entramos a gobernar con Sergio Lloré de presidente y coalición, pues el Partido Socialista, bueno, un poco siempre decía el PP, la marca blanca de coalición. Pero es que luego se lo recuerdas ahora, cuando termine esta legislatura, en el Cabildo de Fuerteventura el PSOE habrá gobernado 16 años con coalición canaria. El Partido Popular, 8, estoy hablando desde el 99 aproximadamente, que estoy ahí, el Partido Popular 8, 2 años de Blas Acosta y 2 años de Sergio Lloré. Ese va a ser el resultado final. Entonces, pues si nosotros somos la marca blanca con 8 años, pues no sé qué será el PSOE que ha gobernado ya 16. Lo ha gobernado con Mario Cabrera, con Marcial Morales y ahora con Lolo García, con todo lo que conllevó anteriormente a esto, donde pues Blas Acosta le puso una moción de censura a Lolo García, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, esa es la coyuntura de la política, esa es la realidad, pero eso es lo que tenemos que hacer ahora a partir de este Congreso. Es
pero la política es siempre compañero de camino importante. O sea, si nos situamos en una fórmula distinta, que es un pacto como se esperaba y se frustró de coalición con el Partido Popular, ¿qué hubiera sido del pasado Congreso, este último, de Blas Acosta? ¿Cómo hubiera llegado de la misma forma al Congreso para cuando se cuestionaba que desde el gobierno del Cabildo, o sin el gobierno del Cabildo, pero que en este caso era aún más fuerte, era el gobierno en la isla, o sin el gobierno en la isla, la situación sería totalmente distinta. Pues estamos hablando en muchos casos de auténtica supervivencia.
Y aparte no siendo base de, sino que él también, al igual que son cuestiones de otros partidos, no me meto a fondo, tanto él como Mario Cabrera están ahora presidiendo o llevando los partidos con excepcionalidades que les dan, ¿no? Porque según sus, José, yo me corregirá, según sus estatutos, no podían marcar que son 2 mandatos o 3 mandatos, ¿no? Me refiero.
No conozco yo bien los estatutos de ninguno de esos partidos.
Yo creo que Santiago se había así. Además, Blas me lo he dicho a mí personalmente. Sí, yo lo voy a repetir, pero en la junta regional que van a hacer, pues igual se hace de una excepción. Es decir,
estuvo buscando apoyos para otro.
Pero por lo que decía Santiago.
La última entrevista que le hicimos aquí a Mario Cabrera lo dijo 8 veces. No voy a volver, físicamente.
Sí, sí. Pero lo que decía Santiago, que si encima esa excepción, y si no estás gobernando, pues lo hubiera tenido más complicado. Pero ya, nosotros a lo nuestro, a encaminarnos y a reforzarnos, a unirnos, a tirar para adelante. Yo creo que hemos elegido a la persona mejor preparada y con más tablas y con más futuro y que nos puede llevar a esa unión que siempre nos ha faltado a veces en el partido. Yo también lo decía ayer en la ponencia, que nosotros, yo en los años que llevo pasado, he visto muchas cosas. En el 2007 nos rompimos perfectamente, nos volvimos a romper en el 2015, nos pasó ahora también hace unos pocos, y siempre nos hemos levantado. Estuvimos muy, muy jodidos cuando en el 2013 el tema del petróleo. Según yo, pues fíjense ustedes, era yo senador en esa época, y en el 2015 volvimos a ganar el Senado. Y lo volvimos a ganar en el 2016, que era la legislatura corta. Es decir, que estamos ante un partido grande, importante, que ha pasado muchos baches, pero que tenemos capacidad para levantarnos, y lo que vamos a intentar. Bueno, y lo último, perdona Santiago, lo que me preguntaba José Echo, de candidato a María. Bueno, María es un valor importantísimo en el partido, lo ha demostrado cuando gobernó 2 años al frente de la Consejería de Educación y Juventud, lo está demostrando en el Parlamento, y es un cargo más, una persona más importante para poder estar en Puerto Rosario, pero todavía, sin querer esconder nada, es pronto para hablar de candidatos. Ahora tenemos que hablar de partido, de equipo, de prepararnos, y luego ya pues se serán las mejores personas que, por gestión, por su capacidad de lograr más votos, los que estén al frente de los distintos municipios y del Cabildo.
María daría para un programa entero de análisis, e inclusive está para invitarlo un día, aunque ella rehuye los micrófonos y el protagonismo.
Pues va a tener que venir más.
Siempre. Sí, porque María en este...
Acaba de caer aquí el ratón.
¿Qué? No, porque ahora tengo el cargo de Secretaría de Cargos Públicos y Orgánicos, por eso lo digo.
Ah, bueno, va a ser por eso. No, lo digo porque la batalla de Puerto yo creo que va a ser bastante interesante en ese sentido.
No, porque si empezamos a hablar de candidatables, no vas a tener fecha para pasar por aquí a todo lo que tiene que pasar.
No, pero lo digo porque María es una persona, una curranta. María es una mujer que tiene un origen que no es precisamente la derecha, y bueno, pues está en una edad perfecta, porque sigue siendo la María de siempre, Pero ya con la experiencia de pasar además por el Parlamento, nada más que hay que verlo, ¿no? No son más que amigos, ¿no? No conozco a una María que haga enemigos, sino al contrario. Y bueno, bien merece la pena. Pero bueno, yo creo que hoy también hay que hablar, y él lo nombraba, de que están para fortalecer, para crecer, para... Bueno, hoy hay que hablar también de ese congreso que tuvo lugar ayer, un congreso en el que era elegida, como estaba previsto, Jessica de León, en el que participó, bueno, pues el presidente a nivel regional, participó la señora Gamarra a nivel nacional, que la portavoz nada más y nada menos que el congreso, así como otro diputado, y bueno, pues resultaba, si de unión se habla, resultaba con estos datos que nos aportaban desde la presidencia de la mesa del congreso.
Tras el proceso de votación y el escrutinio, proclamamos con un 98,2% de los votos oficiales a Jessica de León Verdugo como presidenta insular del Partido Popular de Fuerteventura.
Bien, pues Jessica de León Verdugo, presidenta del Partido Popular, se abre una nueva era, tercera mujer, ningún otro partido lo ha tenido, ¿eh? Tercera mujer presidenta del Partido Popular,
contando a Luz,
claro, y contar a Luz Saavedra, y contar a Águeda Montero, y sí. Contar a Jessica, que es la tercera mujer en la presidencia del partido, cabeza primera de la organización, y en este caso, puesto que el Coalición Canaria y Partido Socialista, bueno, pues no son presidencialistas, sino los presidentes son Florines, ¿no? Y los secretarios generales son los que llevan realmente la ejecución del partido, el día a día del partido. ¿Cómo se vivió esa jornada ayer tan arropada como ha estado?
Bueno, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Teníamos una dificultad que la fecha quizás no era la más adecuada. Estamos en un puente del Día de Canarias, comuniones todavía sin tener Fuerteventura. Bueno, y es complicado, y yo creo que cada vez es más complicado para todos los partidos movilizar para actos de este tipo, ¿no? Yo tenía también esta mañana sin Santiago que los congresos de antes eran más vivos, más activos, y ahora cuesta más que la gente se movilice. Pero bueno, yo creo que estuvimos bastante bien.
Pero eso tiene culpa a los partidos políticos.
Claro.
Sí, y la bajada de pantalones de lo que dicen ser medios de comunicación. Pero
ayer en general nosotros contentos porque, bueno, que te ves arropado por la secretaria.
Será todavía menos importante los jóvenes. Sí.
Por la secretaria nacional Cuca Gamarra, por el vicesecretario Elías Bendodo, aparte del presidente regional Manuel Domínguez, el secretario general Poli Suárez y diputados nacionales, diputados regionales. Yo creo que tuvimos una amplia representación de apoyo de fuera de la isla y luego pues de todos los municipios de la isla también están. Y aparte de pues agradecer muchísimo que prácticamente todas las formaciones políticas pues estuvieron allí de cortesía, como se suele decir, al alcalde de Antigua, al alcalde de Betancuria, pues estaba también Marlene Figueroa por el Partido Socialista y Natalia Ebre y Mario Cabrero, aunque Mario estuvo un poco a rato creo por Coalición Canaria, y no sé si me queda alguien más, bueno, también vi a Juan Nicolás Cabrera y por ahí, es decir, estuvimos robados. Y bueno, yo creo que nosotros cumplimos nuestro objetivo, que era que tocaba ya pues pasar página a esta gestora, a esta comisión de gobierno transitoria, y ya pues poner un partido listo para trabajar. Y como dije antes, yo creo que ahora mismo lo teníamos claro todo, que nuestra mejor candidata, nuestra mejor representación para liderar el partido era Jessica León, por lo que ha demostrado en este tiempo, porque es una persona joven, preparada, con tablas, con cintura, con sosiego, con lealtad y sobre todo también con dotes de diálogo con otras formaciones políticas, y por lo tanto yo creo que estamos ante la persona ideal, y que bueno, que luego tendría detrás de ella, tiene un equipo que la vamos a arropar, y yo creo que importante también que una persona como Esther Hernández sea la secretaria general. Fíjense ustedes cómo son los partidos. Nosotros que siempre nos chacan que la igualdad del PSOE y demás, pues mira, nosotros, la presidenta y la secretaria son dos mujeres, y como tú decías antes, Santiago, pues la tercera mujer que preside el Partido Popular. Y bueno, yo creo que Esther está en una posición importante también, pues por todo lo que ha hecho en Tuineje y por lo que va a hacer a la vista de cómo está aquel gobierno allí. Y bueno, pues con la compañía de Esther, las vicesecretarías y todos los municipios, nos quedan 2 años para prepararnos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad inmejorable para prepararnos, reforzarnos. Tenemos el hándicap que no estamos gobernando en la isla, aunque sin el gobierno de Canarias. Pero bueno, tendremos que superarlo con trabajo y con mucho pateo y sobre todo prepararnos para el 2027.
Tero.
Vamos a ver, señor Gutiérrez, hay un... en la clase política en general, no hablo ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, sino en la clase política en general, yo no sé qué arte van a sacar a relucir para superar la sensación de hartazgo que hay en la sociedad en general, el descrédito de la clase política en general, ¿no? Es fácil superar eso porque la gente se cansa y la desafección evita que la gente después vaya pues a los actos políticos y...
Es bastante complicado. Yo siempre lo he dicho aquí, los años que llevo, es decir, no tiene nada que ver la legislatura primera que yo conocí en el Cabildo de Fuerteventura, la forma de hacer política, la forma de convivir, la forma de trabajar conjuntamente socios de gobierno. Es decir, en aquella época éramos 6 de coalición canaria con Herrera a la cabeza y nosotros éramos 3 del Partido Popular y jamás tuvimos un mínimo roce, jamás tuvimos un espía, a ver qué hacías tú para yo hacerlo después. Si Herrera era un presidente que te dejaba hacer, no te interrumpía, no te vigilaba. Es decir, había una normalidad, hasta incluso con la oposición, con Fonfín, con Eugenio Cabrera, con Pepe Jorge Montserrat, había otra manera, si me permite la palabra, más limpia a ser político. Si nos apoyaban los presupuestos a cambio de una enmienda para instalaciones deportivas, por ejemplo, yo no me cansaré de repetir, lo he dicho en esta casa muchísimas veces, gestos como el de Tomás Quesada, que era consejero de Hacienda, que teníamos el plan operativo local, el POL, ¿no?, para obra, y él descubrió un resquicio que decía para temas sociales. Oye, y no se fue a su partido, no fue a coaliciones y se lo dijo, mira, esto sí, sino habló conmigo, oye, aquí puedes hacer algo de deportes. Pues mira, hicimos las 4 escuelas náuticas que hay en la isla de Fuerteventura con ese tema. Es decir, hoy en día eso es empezar. La política se ha ido, si la palabra, corrompiendo de la manera, todo es intentar sacar a medio reto y yo y el que esté conmigo, ¿no? Que es lo que decías tú, Teru, que es difícil que el hartazgo de la gente. Entonces la gente ya, ¿qué está pensando? Pues mira, que gobierne con gobierno, a ver si se me da algo, si se lleva bien conmigo, si me aporta algo, pero ha ido cambiando mucho. De la que personalmente yo conocí, tú llevas más años que yo, has estado también en política alguna vez, la conociste de una manera, Santiago como...
Yo no estoy en política.
No,
pero nunca. Ni estaré.
No, pero como periodista, comunicador, sí que has conocido.
Eso sí, me encanta.
Y tienes bastante experiencia.
A otro le gusta el fútbol, a mí me gusta la política. ¿Sabes?
Por eso mismo, que... Sí. ¿Qué ha cambiado a la respuesta que me decía
Tero? No estoy de acuerdo, porque yo creo que sí son capaces de hacer lo peor todavía. Y lo vamos a ver en estos 2 años. Sí. Tienen una... Esta política actual, esta clase política actual, pues todo es toda una clase, una casta, ¿no? Como decía el coleta, la casta de la que él forma parte, sí tienen capacidad para mirarlo más todavía. Porque esto da... Da vergüenza. ¿Ustedes han hecho el ejercicio de ponerse un día delante de la tele? Es auténtica, pero vamos, de por la mañana hasta por la noche, ¿eh? Auténtica vergüenza. Cambies el personal, cambies el programa, cambies lo que sea, cambies la cadena. Es una auténtica vergüenza. O sea, ya no se habla de compromiso, ya eso de nombrar programas y compromisos electorales, eso no se habla. Ya es sencillamente el argumentario, desde por la mañana. Ya no es la noticia, argumentario. Ya habla un ministro y todos los ministros que hablen ese día van a hablar y decir exactamente lo mismo. O sea, es algo realmente sorprendente la capacidad que tienen de mentir, de engañar, de mierdar, porque es algo bestial. Y acabas de nombrar a una persona fantástica que además hace tiempo que no la tenemos aquí en análisis y Maruso, que nos debe estar escuchando, pues debe tomar nota, que es Herrera. Caramba, es que Herrera, antes de un pleno, los plenos nunca empezaban puntuales con Herrera. ¿No se acuerdan ustedes de eso? ¿Ustedes no te acuerdas que no empezaban nunca puntuales? Herrera estaba en todos sitios menos en el salón de pleno. Todo el mundo esperando en el salón de pleno y Herrera estaba todavía por los pasillos intentando cerrar las últimas cosas. Era un hombre de consenso, es un hombre de consenso.
¿Sí? O rematando el puro.
Sí. Y, pero de toda la vida, sí, pues en esa época se jugaba por el cabildo. Entonces,
pero ya
siempre recuerdo eso y lo recuerdo, yo creo, como una etapa de las más bonitas que se ha podido vivir en el cabildo.
Pero Santiago, ya tenía su... también sus malas ideas dentro de
No.
Y si me permitas una anécdota que siempre cuento, cuando en ese tiempo se gobernaba en Pájar también, pues recuerdo que estaba Carlos González, Lázaro Cabrera, Ramón Carmelo, Ignacio Perdomo y demás. Bueno, y eso era como que Pájar era allá abajo y aquí, ¿no? Y toda la semana llamando, que quería una reunión, que estos temas, los temas que le preocupaban a ellos además, ¿no?
Se mantiene un poco eso, pero más en privado.
Y aquí en el saloncito,
donde
ahora está el registro, allá era el despacho y el saloncito que teníamos para reunirnos, ¿no? Y ya, llegaban ellos y bueno, la reunión, bueno, estamos ahí en Santiago, Santander, Manolo, Tomás, yo, Juan Ébora, Aniceto, está de abajo, ahí empezamos. Y Herrera siempre decía así, vayan hablando que yo vengo ahora. Y se marchaba una pared y me decía, bueno, a Lázaro, pero a Pará no faltaba sino cogerlo por el cuello y me hace venir hemorrojado. Pero bueno, me refiero a esas cositas, pero cuando ellos van disparando ya vendré yo después. Pero siempre, perdón, Santiago, te interrumpí con lo que estás diciendo.
No, sencillamente eso, que la capacidad de consenso, además con las buenas formas en política, es algo que distingue esa etapa, ¿no? Y marcada precisamente por un protagonista como es José Juan Herrera Velázquez, ¿no? Que bueno, además es que no, lo veo cada vez que hacemos un programa de este aniversario de la radio, está con nosotros y bueno, pues te alegra, ¿no? Porque creo que falta, Fuerteventura le debe algo a José Juan Herrera Velázquez.
Yo totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y además te lo digo porque seguimos haciendo el archivo de Fuerteventura Televisión de los años 90, primeros 2000, y este tipo, lo que comenta Claudio, Santiago Santander, Manolo Miranda, Claudio Herrera de presidente, y los discursos de Herrera son de nivel, de altura, comparado con lo que vemos ahora. Pero yo no estoy de acuerdo tanto con Santiago en el sentido de que es la clase política solamente. Lo hablamos con Astrid Pérez el otro día. Yo creo que lo que ocurre es un reflejo de la sociedad. La sociedad está en un momento en el que todo el mundo cree que su opinión es válida porque tiene un teléfono en el bolsillo, todo el mundo opina y eso trasciende, y al final en televisión lo único que ve son opiniones, no son datos, no es discurso, no es ideología, no es nada de eso, son solo opiniones. Y al final estamos todos comiendo opiniones de tanta gente que lo único que hay es basura opinada. Y eso no se veía en la época de Herrera, de Fonfín, porque lo que decía Fonfín o Herrera no es que fuera misa, es que estaba pensado, se decía por algo. Y el que lo escuchaba decía, oye, este hombre está diciendo algo con sentido, ahora nadie escucha. Tú puedes contar la milonga que quieras,
yo estoy...
al final alguien te dirá, no, yo opino lo contrario.
Con Santiago, pero incluyendo, porque hay medios, medios, pero también hay partidos.
¿Medios de qué?
Medios de comunicación, medios de información.
Y algunos, todo es falso.
Y algunos son partidos más que medios, están partidos.
Son mitad,
no, él está hablando de tamaño. Hay medios.
Medios y mitad.
Sí, hay medios. Y la mitad de un medio es un cuarto.
Hay medios que también
sí,
tenemos
sí, sí.
Que...
Ahora está eso rocloco.
150 gramos. Ahora está queso amarillo.
Pero en fin, es lo que...
Es el nivel.
Es el reflejo de la sociedad.
Sí, es el reflejo social. Estamos en otro momento.
¿Y yo qué quiero vender? Pues este es mi relato, es el relato que yo quiero venderte, y a ver si tú te lo tragas. Y si te lo tragas, pues caíste. Y si eres un poco más crítico, pues no te lo tragas, ¿no? Pero bueno, eso es...
Bien, en fin. Hacía un ejercicio antes, Claudio Gutiérrez, precisamente, y yo creo que de cuando uno ama lo que hace, o uno hace las cosas porque realmente le interesan, le importan, y hablaba de las carencias en cuanto a gestión en el cabildo, de personal, enumeraba una serie de áreas, y sin embargo no le dolía las prendas. No se rompieron las prendas a la hora de recordar una ocasión en que Tomás Quesada pues encontraba un hueco para coger, y con un dinero que quedaba de otra partida, pues orientarlo hacia toda el área deportiva, que es la que ha marcado siempre la vida política.
Deporte y también para cultura, que le llamaba Mario Carrera, sí. También una partida, porque creo que fue para el Auditorio Gran Tarajal o la biblioteca, algo de eso fue también. O sea, es que área social, y ahí lo ubicó Tomás.
Sí. Sin embargo, ahora hasta se deja sin ejecutar, sin usar, y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Inclusive se hace una modificación.
Yo creo que no hemos convertido de la manera de... sobre todo en gobiernos compartidos, en ver si pues el presidente, la presidenta, el alcalde o la alcaldesa sale en la foto, pues la oposición también, el compañero de gobierno también quiere estar en la foto. Vemos a veces como hay un acto y aparecen aparecemos ocho cargos públicos, el de concejal de esto, concejal de lo otro. Es decir, no hemos creado un tema con las redes sociales, además de la foto y demás y tal, que yo creo que al final la gente está quemada de eso, porque al final foto, pero de cosas banales, no una foto de grandes cuestiones, ¿Cuánto tiempo ha sido en Fuerteventura? No sé, yo creo que la última que lo último que se inauguró con importante fue el Palacio de Congreso, por decir alguna obra, pero además obras relevantes, muy pocas, algunas instalaciones deportivas, alguna otra cuestión, pero relevancia, sí, tenemos la, por ejemplo, la red de museos, como está ahí, que no termina de ponerlo a disposición del turismo y demás, la Casa del Inglés no termina de seguir arrancando, que hacemos lleva poco tiempo, es decir, no estamos sacando cosas relevantes, cosas importantes de cara a la población, por lo tanto, y luego, lo que decía de política nacional, se ha perdido el nivel, se ha perdido la lealtad institucional, tanto aquí a nivel nacional, se desconfía de los jueces, de los fiscales, se desconfía de todo lo que diga, es decir, todo vale con tal de gobernar, cosas que antes no se veían, se han perdido los valores, el respeto a cualquier cuestión y, no sé, preocupa la situación.
¿Qué opinión le merece, por ejemplo, el hecho de que ahora el Cabildo pues haya decidido intervenir para amortiguar un poco la grave problemática de la falta de vivienda pública en Fuerteventura?
Pero nosotros hemos presentado en el Cabildo como dos o tres iniciativas. Cuando el Cabildo todavía no le han dado competencia, ya le decíamos que el Cabildo de Tenerife ponía 20 millones de euros para vivienda sin tener competencia. Bueno, primero nos decían que no tenía competencia el Cabildo, que no era cuestión, ¿no? Pero a base de que es una problemática que todo el día se mancha con la falta de vivienda, presentamos mociones, nos las rechazaban. Ahora hacen anuncio, pelotero, se queda en anuncio. Porque si los ayuntamientos no tienen suelo a disposición, si no tienen planeamiento para ponerlo, y el gobierno de Canarias, a través del Instituto de la Vivienda, tampoco hace nada, pues sí, un anuncio de un dinero, anuncio de rehabilitación de las 90 o de viviendas en colegios, que no son inversión nueva, que está muy bien rehabilitar las viviendas, pero no da solución al problema habitacional de Fuerteventura de la vivienda, si los anuncios del Cabildo son, perdóname la expresión, humo, porque no hay nada concreto, ni hay presupuesto, ni hay una proyección, ni hay ese trabajo coordinado que diga, mira, están trabajando con seriedad por una cuestión y tienen los objetivos bien claros, pero no los tienen, simplemente dan un anuncio ante las críticas de la oposición, ante una problemática que tiene la ciudadanía, doy este anuncio, vamos a solucionar el problema de vivienda, vamos a rehabilitar los cascarones, humo y venta de fotos, porque ya veremos, y lo digo hoy, dentro de los años, si quieren me vuelven a preguntar y verán cómo no se ha avanzado nada en ese sentido, ni en otros mucho.
Es que vamos cambiando la denominación a las cosas. Y la falta de vivienda pública, de vivienda social, la ha habido siempre. Siempre ha habido.
Sí, pero no a los niveles que está ahora.
No, lo que pasa es que ahora le llevas también el problema de la vivienda para cualquier, la vivienda privada, o sea, la vivienda de alquiler. Para cualquier persona que quiera alquilar su vivienda. Pero en la vivienda social siempre ha tenido un déficit increíble. Lo último que se hizo aquí fueron las 90 viviendas que le pusieron los hierros a aquellos por fuera, pero vamos, para tapar.
No, eso es rehabilitación, ¿no?
Bueno, sí, pero eso no es rehabilitación, nada de eso.
Vivienda, la última, no sé si fue algunas en Pájaros. O sea,
llamarle a eso es una rehabilitación.
En la Oliva, en Corralejo, ¿no? Aquí en Puerto se hizo también. O sea, no son las, no es la última. Que sea yo Fuerteventura, no es las 90 viviendas.
No.
También en Corralejo, ¿sí? Pero bueno, que ahí hay una necesidad y, bueno, terrenos hay en algunos municipios, sí los hay.
Pero si hay de todo,
después
pero
hay ese municipios que falta... tienen el problema de
pero
que
esa no... vivienda no la puedes alquilar, eso podrá ser para vivienda social. Claro, para vivienda de alquiler.
Vivienda social en régimen de alquiler.
Sí.
VPO que le llamamos, ¿no?
En régimen de alquiler.
Hombre, pero sí, Santiago, eso te alivia un poco, que si tú consigues hacer en Fuerteventura, pues 2.000 viviendas para esa gente que con menos condiciones económicas, pues mucha esa gente estará pasando fatigas y trabajo para tener una vivienda que la van a dejar y se podrá optar para tener más vivienda. Pero claro, todo el anuncio y sobre todo el Cabildo juegan en ese tema de del territorio, no queremos consumir más suelo, no queremos consumir nada, pero bueno, si quieres hacer vivienda tendrás que consumir suelo. Por un lado das ese discurso, pero por otro lado hay ayuntamientos como el de la Oliva, que legalmente no se podrá poner, pero bueno, José, yo que visita mucho Norte, ¿cuántas viviendas se han hecho en las áreas en los últimos años?
¿Cuántas se están haciendo?
¿Sabes cuántas licencias hay pedidas para Tindalla? Es decir, eso es consumir territorio también.
Sí, pero ese es otro tipo de vivienda.
Sí, sí, pero bueno, estamos hablando de su discurso de no queremos consumir el territorio, ¿verdad? Pero si esto lo está consumiendo, las Ares lo ha consumido total. Sí, ahí, culpa, claro. Culpa a nosotros también, los majoreros que hemos vendido, por supuesto, y Tindaya va por ese camino.
No, que hemos
y
Villaverde no, que culpa de los majoreros que hemos vendido, no. Culpa de los municipios y de los ayuntamientos. Del plan insular de ordenación, del plan general de ordenación, no, tío, no. Que permiten urbanizar.
Si no hay quien venda, no hay quien compre. Si no hay quien venda, no hay quien compre.
No, pero tampoco tú puedes limitar porque a lo mejor entre.
Porque, ¿no? Y ni entra en marcha pero, todo tero, el planeamiento porque no, si no hay quien venda. No,
pero vamos a ver.
Pero Tero,
culpable de los comisarios, los majoreros.
Es, por ejemplo, Claudio Gutiérrez. Por poner un ejemplo, no me refiero que sea.
Sí, no, sí.
Que tiene un territorio en Las Ares, en Villaverde, de no sé cuántos miles de metros cuadrados. Y el ayuntamiento le dice, las normas subsidiarias o el plan general del ayuntamiento le dice que ese terreno es urbano, urbanizable y que se puede construir ahí. Pues Claudio Gutiérrez
lo vende.
Llegan.
Okay, lo vende.
Claro que lo vende.
Es que si Claudio no lo vende.
Vamos a censurar a la persona
que no lo puedes
que vende
no
para
lo puedes
vivir mejor.
Tampoco porque, amor, entre 10 terrenos, pues vendes 9, pero hay uno que, amor, el propietario, pues se hace una vivienda, un hijo del propietario se hace una vivienda para él, no todo va a ser claro. Vendido, pero bueno, que el crecimiento está ahí. Yo lo que me refiero es simplemente a ese discurso que da el Cabildo y su presidenta, la verdad, inconcreto con afirmaciones titulares, pero que realmente luego no hay base de que estemos trabajando, considerada por una Fuerteventura, con una planificación y previsión de futuro
para pues eso es lo que venimos pidiendo aquí en este foro continuamente, plan insular de ordenación y planes generales, unos terminarlos de redactar y otros actualizarlos, porque los planes generales también hay que revisarlos.
¿De cuándo fue el último Pío Otero? ¿Año 98, 99 o 2000?
No, si es más reciente, porque el último
Pío. Pero ahí están implicados.
El último Pío, estamos
ahí,
hablando.
Ahí han pasado todos.
La ley del año pasado, la anterior.
Por porque, mano, pero ya en este caso nosotros.
Pero es que el último Pío fue aprobado y se mandó para acá para hacer una serie de correcciones. Lo que pasa es que prefirieron volver de nuevo, y como han hecho ahora, a volver a adjudicar. O sea, el Pío, no sé cuántas veces se puede vender, pero sí está claro que el Pío no se termina, yo estoy convencido, porque la clase política no quiere que se te acabe, porque si tú tuvieras un pío en condiciones, ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias, ni nadie te podría meter nada, ni placas ni solares, ni molinos, porque tú lo tendrías ya perfectamente recogido. Si está perfectamente recogido, si tú hubieras hecho todos tus deberes en materia urbanística, nadie te podría correr por la puerta, porque tú sencillamente le aplicabas la norma insular y lo bloqueabas. Yo creo que no, que se deja y se propicia para ir creando estas situaciones. Después, una pequeña huya.
Porque aunque tú tengas un PIO en vigor, un plan insular o un plan general en vigor, te viene una normativa nueva del gobierno de Canarias, que están cambiando continuamente de que la ley del suelo o del gobierno central, de que la ley del suelo cambia, y ya te distorsiona los planes de ordenación que tú tienes. Tienes que actualizarlo por el
gobierno. Pero eso antes, cuando tenías un secretario como único jurista en una corporación, valía. Pero eso hoy en día ya, ¿tú crees que vale? O sea, y toda la gente, los ejércitos que tenemos en las instituciones, muchas, no en todas, pero instituciones con un montón de gente ahí en plantilla, cada vez se justifica menos el que haya esa dejación de sus funciones a la hora de velar porque se cumpla la ley.
Y solamente yo creo que distinto modelo de visión de isla que tenemos, porque si recordamos desde el PIO, se aprobó en el 2007, ya se empezó a mover alguna cuestión, estamos solo jugando en esa época, pero cuando se empezó a caminar con visión de revisar lo que era el nuevo PIO, fue 2011, 2015, con Mario Cabrera y Blas Acosta en el Cabildo gobernando. Se avanzó un poco, pero no se terminó de avanzar. 2015-2019, con Blas Acosta y Marcial Morales, aquello fue ya la hecatombe. Y mira que se avanzó un poco cuando Blas Acosta se fue para la sede de los partidos, todos lo recordamos, a dar unas charlas con el equipo redactor. Se intentó avanzar. Se empezó en el 19, ya hubieron los problemas y demás. Y ya está. Y ahora llegamos a este momento que dicen, bueno, ese pío, ese avance que se ha hecho, nada, lo quitamos y a otra adjudicación y ya veremos a ver cuándo.
Yo, desde mi punto de vista, el PIO es una herramienta fundamental, importante, pero el problema de la vivienda yo creo que está más en otro sitio.
Sí, sí.
Claro. Y además en los planes de ordenación de los diferentes municipios, porque claro, para mí, Claudio daba ejemplo de lo que pasa en Las Ares o en Tindaya, incluso en Villaverde, y esto es producto de aquellos polvos, estos lodos. O sea, estamos con unas normas subsidiarias que nadie quiere cambiar. cada vez que aparece el debate de las normas subsidiarias y de un plan general de ordenación del municipio de La Oliva, se abre la gaveta y se vuelve a cerrar, y se pasea un poco y se vuelve a cerrar, y esto es lo que está ocurriendo. Y lo de las áreas no tiene nombre, porque no hay servicios de ningún tipo, no hay ni acera.
Hasta que empieza a manarla.
Claro, y cada vez se construye más vivienda, y cada vez se abren más caminos donde no hay camino, para que se puedan recalificar parcelas que dan a camino. Que esa es lo que pone las normas subsidiarias.
No pase como en el 84, aquel famoso de las áreas de la
lluvia. Bueno, si se pone a llover en las áreas como se llovió en el 84, más vale que venga no que venga el ejército, como decía Tero, sino, en fin, tenemos que traer a los marines americanos. Pues. Las áreas tienen un problema, pero quiero decir, el municipio sigue creciendo en cuanto a cemento. No digo solamente el municipio, hay normas, o sea, creo que las normas municipales son mucho más importantes para intentar controlar todo este follón que hay con el vocacional, y no se está haciendo mucho con eso, y el pato a lo mejor lo va a pagar una ley que tiene que hacer la presidenta recién elegida de... con mucha valentía, ¿eh? Porque yo, si hay algo que reconozco, es la valentía de Jessica a la hora de sacar la ley del vacacional, y puede que haga alguna cosquilla a nivel electoral en la isla de Fuerteventura, pero en fin, si nadie le pone el cascabel al gato, nunca tendremos políticas de altura y nunca llegaremos a ningún sitio. A mí me gustaría preguntarle a Claudio en esta línea, ¿no? En fin, el Partido Popular está en la oposición en toda la isla, sale de un congreso, menos mal que desde el punto de vista de los populares, ¿no? Menos mal que hay unidad, porque efectivamente esta ruptura y estos órganos que no son órganos electos, ¿no? Como son todas las ejecutivas que tenían antes, ¿no? Ahora son todos elegidos.
Ejecutivos insulares.
Ahora todos vienen de un congreso y se cierran Fleco, se cierra con Esther Hernández. Se cierra en Antigua, entiendo. Gustavo Berriel no participa en el Congreso y entiendo que Antigua se formará otro equipo gestor. Se cierra en La Oliva. Me da la sensación de que Pilar no está o no tiene muchas ganas de participar en política y vienen grupos nuevos a participar.
Está Claudio y Jessica, hombre, por La Oliva.
Bueno, pero Claudio, bueno, municipalmente.
Hay por ahí.
Jessica, yo la sitúo más en Puerto del Rosario, ¿no? Entiendo que, en fin, aunque su familia proveja bueno, el cotillo. Sí, pero quiere decir que quien tenía. Yo en La Oliva veo a este muchacho nuevo que efectivamente me parece un gran fichaje.
José Vicente.
Hay un equipo trabajando en La Oliva de gente joven, tanto José Vicente como María Carballo, como Bea, como Nereida, y también Tony Pereira, que tiene un poco más de experiencia.
Tony Pereira.
Y bueno, pero bueno, también es verdad que decirlo, ayer en el Congreso había. Había gente de la de antes, hay que decirlo, de La Oliva, por ejemplo, pues mira, estaba Fales, Rafael Benítez, estaba Celino, estaba Cristóbal Calero, bueno, son gente que siempre ha sido ADN PP, por circunstancias donde han estado, pero mira, se les invitó y estaban ahí, y yo creo que eso es también lo que tenemos que hacer, sumar entre todos, hacer equipo, y luego ya en su momento ya se verá esas listas cómo se hace o cómo no se hace o quién las encabeza, pero sí que tenemos que, pienso yo, tener la gente que pueda aportar, que viene a aportar, sí, y tal. Y como digo, el ejemplo de Oliva ayer fue ese mismo. Y luego el otro municipio, bueno, del Antiguo tenemos un trabajo pendiente, Tuiré lo tenemos muy bien, Pájara también tenemos que darle ese impulso. Y bueno, y Puerto Rosario yo creo que es un sitio donde podemos sacar muchísimos resultados, porque Puerto Rosario también es un, aparte de las personas que tengamos en la ciudad, es una ciudad grande. Y ahí, quieras o no, entre la gente y lo que te tira la marca en un sitio grande, porque ahí la marca te tira bastante, quieras o no, porque hay gente de muchísimos lugares, pues puede ser una espaldarazo importante. Pero yo nos quedan 2 años de trabajo y vamos a ahí.
Siempre he dicho, Claudio, y lo digo recientemente aquí en esta casa, que el problema que tiene el PP, el principal problema que tiene que solucionar el PP son sus enfrentamientos internos.
Sí, canibalista.
Sus enfrentamientos internos.
Yo lo dije
una
antes.
Una vez que superen esos enfrentamientos internos,
muchos de ellos hemos
pues ya pueden antes, marcarse otros horizontes.
Se ha quedado en el
¿no?
camino pero, y demás. Pero bueno, esperemos.
Acabo de decirlo, Carl. Me he quedado callado cuando estaba nombrando a la cantidad de personas que invitaron a estar en el Congreso. Bueno, pues porque han estado siempre. ¿Cabó? Pero que además no estaban en el PP por lealtades. O sea, lealtades a otros compañeros les han mantenido fuera del Partido Popular. Y bueno, pues es una situación realmente lamentable. El Partido Popular siempre ha sido caínista y hasta canibalista, porque terminan comiéndose entre ellos. Pero eso no es nuevo, eso es de toda la vida. O sea, la derecha siempre ha sido caníbal, ¿no? Se matan y se comen entre ellos. No hace falta que venga nadie de fuera, dejarlo solo. Que entre ellos solo, si no tienen otra cosa que hacer, Si no tienen con quién pelear, ya pelean entre ellos.
No, también, yo creo que no, nosotros quizás más, pero otros partidos también han tenido su, sus destrozos internos también. No olvidemos empezamos a nombrar cargos de coalición que estuvieron y ya no están, no están en otro lado. Sí. Del Partido Socialista también. Quizás nosotros es más notable.
Las guerras internas de coalición, ahí todavía. Ahí están esos flecos todavía.
Gente de coalición, pues Sergio Lloret estuvo en coalición, pues por no ponerte otro ejemplo más, o Herrera estuvo en coalición y estaba en otro partido ahora. Siempre hay, en toda familia hay discrepancias, ¿no? Sí. Nosotros creo que tenemos que haber aprendido de esto pasado, y yo creo que tenemos la persona ideal para aglutinar.
Era una constante que en el PP eso era una constante.
Pero hay un factor distorsionador en todo el
mundo. Lo dije al principio, Tero.
Pasa en todos los partidos, claro. pero es habitual que en la derecha, no en el PP. Eso.
Tero, lo dije al principio, lo pasamos en el 2007, lo pasamos en el 2015, y esperemos que ahora ya por lo menos se encauce y la gente.
Yo creo desde mi punto de vista que efectivamente el PP ha cerrado filas y está cerrando filas y está creando el marco, parte de una posición de desventaja, no estar gobernando en ninguna, ya lo decía el señor Gutiérrez hace un rato, pero por ejemplo si vemos esta situación en la isla de Lanzarote, ahora es donde en Lanzarote están los cuchillos volando, ¿no? Y efectivamente me da la sensación que detrás de este congreso el que tenía capacidad para tirar un cuchillo en Fuerteventura ya no la tiene.
No, y sobre todo que la rope que ha dado la propia organización a nivel regional y a nivel nacional, eso también da un respaldo importante a la situación de cara a la población y de cara a todos los asistentes. Pues Claudio Gutiérrez, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, a Tero y a José, y como siempre. Tero no ha contado nada, cómo están los aguacates ahí parte de
él. No cuenta nada de
¿No? Ha plantado aguacates.
Sí, nada más que el aguacatero eche algún aguacate.
¿Ha plantado aguacate? Nada más que se queja de que le falta.
No hay aguacate
agua.
Que el aguacatero de tu hermano.
No hay manera.
Está todo el año comiendo fruta, pero nada más que se queja.
Está como los míos.
Tienes que regalarlo, Tero.
Estoy empezando a comerme alguna que otra breva.
Nada más que.
No hay manera.
Comer fruta y quejarse.
Muchas gracias.
Si ustedes quieren ir para arriba, lo que sí les prometo y se los garantizo es un sacho. Para que maten hierba como agua.
Yo pensé que tenías vino o algo de eso.
No, el vino después para refrescar, pero primero hay que matar hierba.
Yo llevo las viejas secas. No,
vale. Gracias, Terurita.
Alguna pardela también.
Hasta la próxima.
No es el tiempo, como decía un amigo mío.
Gracias,
como no, también, José Chivarma.
Un placer.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. En este caso lo hacemos con más temas en nuestra programación. Y hoy Parlamento, como cada lunes, en Radio Sintonía. Thank you.